Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hay que decirlo, al gobierno se le encarecen las negociaciones para alcanzar unos nuevos presupuestos. Arturo y Estarán, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y pese a todo, Moncloa sigue sabiendo que los socios de siempre les necesitan para sacar adelante sus intereses y por ello confían en llevar la legislatura hasta 2027. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La senda de gasto y luego los presupuestos son las piezas clave del tablero. La llave que abrirá a Pedro Sánchez la puerta a una legislatura completará la socialista del gobierno. Mantiene los contactos con todos los grupos de la mayoría de la investidura en la confianza de encaminarse a unas nuevas cuentas públicas. Supondrían un antes y un después. Inmerso en una apabullante suma y sigue de sobresaltos, el PSOE ha visto cómo su fragilidad ha subido el coste de unas negociaciones con los costaleros para las que el gobierno ha extremado la prudencia con las expectativas y eludido fijarse plazos de cara a un acuerdo. La espiral de exigencias hace mella en la Moncloa. La discreción domina las conversaciones con Junts, dispuestos a priori a suministrar algo de oxígeno a Sánchez. El camino sigue sin ser fácil. Tanto Ejecutivo como partido se mueven con pies de plomo. La aprobación de unos presupuestos sería suficiente, según la aspiración presidencial, para enderezar un mandato sin elecciones en el horizonte.
Y el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha presidido este lunes un acto de reparación a las víctimas de abusos en la Catedral de la Almudena. El titular de la Iglesia madrileña ha asegurado que no se olvidan de ninguna de las víctimas, Álvaro Sáez.
El acto comenzaba desde el pórtico de la Catedral de la Almudena con testimonios de víctimas de abusos, pero una vez dentro, el cardenal Cobo decía:
no queremos, no podemos, no debemos pasar página.
En ese acto penitencial y de reconocimiento, el arzobispo de Madrid volvió a pedir perdón en nombre de la Iglesia, insistió en la idea de que hay que seguir dando pasos para una correcta reparación e hizo autocrítica.
En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y hacer. Que los haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo.
Desde ayer, y así terminó el acto, hay un olivo plantado en la entrada de la Catedral de la Almudena como símbolo de paz y de reparación. A su lado, una placa que reza: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis.
Y miramos al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un martes que viene muy parecido al lunes.
Sí, y es que hoy será una jornada también inestable en el norte de la península que dejará el cielo cubierto de nubes si sacamos el paraguas, porque habrá lluvias desde Asturias, pasando por Castilla y León, hasta los Pirineos. Tampoco se descartan lluvias fuertes acompañadas de algunas tormentas en el sur de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, esta última sobre todo a partir del mediodía. En Canarias reina la estabilidad con cielos con poco nubosos y precipitaciones dispersas, y en el resto de España se espera un descenso de las máximas en la mitad nordeste de la península y en el Cantábrico, mientras que habrá una ligera subida de las mínimas en gran parte del territorio nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes comienza la tercera jornada de la Champions League con dos equipos españoles. El Real Madrid recibe en semana de clásico al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu. Un Dortmund que, por decisión del entrenador Nuri Sahin, no ha hecho el habitual entrenamiento previo en el campo del Madrid para evitar que haya información filtrada. Carlo Ancelotti ha asegurado en rueda de prensa que lo que más le conviene a los blancos es un partido abierto.
A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad en un partido de posesión, de control, porque no tenemos jugadores con característica de jugar en espacio reducido. Tenemos jugadores que pueden aprovechar de sus características en campo abierto. Y lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada.
Por su parte, el Girona también recibe en Montilivi al Slovan de Bratislava en un partido crucial para los intereses de los de Michel, que aún no han puntuado en este nuevo formato de la Copa de Europa. Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Sigues con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información a las 5 y 3, las 4 y 3 en Canarias, haciendo radio en directo, acompañando a tanta gente que de madrugada está haciendo cosas. Parece mentira, pero España se pone en marcha muy pronto. Gente que ha empezado a trabajar hace unas cuantas horas, otros que se han despertado ahora hace un ratito y que empiezan la jornada en este momento. Somos los ponedores de calles, los que le hacemos la cobra a la política, pero más que nada porque estamos hartos de que nos mientan, de que nos vacilen, de que nos digan una cosa y luego sea otra y que se nos cambie de opinión. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola, que la vida te puede dar algún que otro susto, sí, perfecto, y te lo tomas como una nueva oportunidad y lo agradeces porque te pone en tu sitio. Pero claro, está muy bien conocer en cualquier parte del mundo que ocurren cosas, ocurren en cosas positivas, porque claro, yo si te pregunto ahora mismo por la palabra misionero, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Misionero. Claro, por norma general, cuando pensamos en esta palabra, hay que decir que la mayoría lo que hacemos es asociarla a personas con características muy parecidas. Religiosos que deciden dejar todo lo que les encadena a sus países para llegar a un rincón necesitado de nuestro planeta y llevar hasta allí la palabra del Señor. Vale, la teoría sería perfecta. Pero es que es verdad, los tiempos han cambiado y esta tarea no está exenta de evolución. Los perfiles de los misioneros están variando constantemente y esto es algo muy positivo porque las enseñanzas del Evangelio podrán ser comprendidas desde otros puntos de vista y también desde otras perspectivas diferentes a las clásicas. Mira, Gonzalo Echanove es un ingeniero en telecomunicaciones y es el perfecto ejemplo de lo que te acabo de mencionar. Tiene 26 años, ha dejado su trabajo ni más ni menos que para poder estar 10 meses en Seúl, en Corea del Sur, país en el que el catolicismo pues está creciendo día a día. Y este domingo se celebra el Domun, y así nos explicaba en COPE, Gonzalo, el momento en el que decidió convertirse en misionero.
Hakuna es un movimiento de la Iglesia que bueno, tiene muchas cosas, entre otras, organizamos horas santas, adoraciones, tenemos música y demás, y esto lo habían llegado a conocer en Corea. Y entonces nos llamaron. Oye, conocemos lo que hacéis, lo hemos intentado hacer aquí, pero nos gustaría saber la verdad que hay detrás.
Claro, es que Gonzalo y otros compañeros estuvieron en la capital coreana durante 2 semanas. Durante ese tiempo, pues se dedicaron a compartir y a conocer también la cultura de aquel país, intentando obviar todo lo que tenía que ver con Hakuna, lo que se traían de España e intentando exprimir al máximo las nuevas amistades que habían hecho allí. Y es en este momento cuando Gonzalo da un clic a su cabeza.
Y en esas amistades ya empieza a surgir toda esa necesidad en mí de decir, es aquí donde quiero estar ahora y es con estas personas, no con Corea, no. Con Padre Estefano, con Andrew, con Gemma, con cada uno de las personas que ya eran mis amigos y que estaban siendo mi familia, ¿no?
Claro, Gonzalo ha explicado que la Iglesia coreana todavía es muy joven y que le queda mucho por caminar. Y por eso ha querido aprovechar la celebración del Domun precisamente para animar a todas aquellas personas que dudan de seguir un camino parecido y les ha instado a seguir su corazón en todo momento. Por cierto, Seúl va a ser la ciudad que acoja la Jornada Mundial de la Juventud del año 2027, acontecimiento que va a ayudar a la fe cristiana a asentarse en el continente asiático, y para ello también es necesario que personas como Gonzalo se atrevan a tomar una decisión como la suya. Este es el consejo que les da.
Yo les diría que la vocación misionera es una vocación que afecta a todo el que es católico. Es decir, la alegría de seguir a Cristo es misionera, lo decía el Papa, ¿no? Todo el que tiene esta alegría es que el que se da cuenta de que hay un Dios que existe, que está vivo, que le quiere. Es imposible que no se te vea en el día a día, es imposible que no se te vea en la cara, es imposible que no lo quieras llevar a tu trabajo, a tu vida y a tu todo, ¿no? Entonces que busquen la verdad, que busquen quiénes son, que busquen lo que les hace felices y lo que quieren hacer con su vida.
Bueno, pues gracias a historias como la de Gonzalo, miles de jóvenes se lanzan a hacer diferentes voluntariados, manteniendo en esta época la llama de la fe más iluminada que nunca. Son las 5 y 9, son las 4 y 9 en Canarias. Hacemos radio en directo en la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que nos ayudes a poner las calles a esta jornada. Estamos ya a 22 de octubre de 2024. Hoy es San Juan Pablo II, Papa. Total, nada. La celebración muy importante para los cristianos. Y claro, hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando con Beatriz Calderón. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy en Facebook? Lo digo porque hay mucha gente que se acaba de despertar y dirá, oye, ¿y estos ponedores hoy de qué estarán hablando?
Claro, claro, ¿de qué podemos hablar con ellos? Bueno, pues hoy estamos hablando de los colores. Ha sido nuestro temazo con el que comenzábamos a la 1:30 de la mañana hablando de los daltónicos y queremos saber, bueno, pues cuál es el color favorito de nuestros ponedores, de qué color tienen, por ejemplo, pintada su casa o cómo suelen vestir, si son de los que combinan la ropa o no le prestan atención. En nada vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando y que nos están mandando también al WhatsApp.
Pero claro, para llegar a las 6 de la mañana, para llegar a darle la del pulpo a Carlos Herrera, claro, anda que no tendremos cosas preparadas para comentar con los ponedores.
Sí, sí, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones de La Oreja de Van Gogh, un grupo que estos días pues está en todas las portadas por la retirada de Leire y la posible vuelta de Amaya. También vamos a ver si algún ponedor conoce de qué va el tutorial de hoy, que está complicada la
está
cosa.
Está muy complicado.
Sí, sí. Y vamos a repasar algunos titulares de las noticias pues más llamativas que hemos conocido. Hoy, Pulpo, vamos a hablar de lo peligrosos que pueden llegar a ser los canapés, pero no los que se comen en un catering, sino el canapé de la cama.
¿De la cama? Vale, vale, perfecto.
Es que tiene sus peligros.
¿Eh? Ya, no, desde luego que sí. Vale, pues nada, luego nos enteraremos, porque seguro que es algo muy curioso. Ten en cuenta que si me estás escuchando a esta hora, 5, 10, 4 y 10 en Canarias, es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero saludar a Reme Romero, que nos acaba de escribir hace un ratito. Gracias, Reme, por el comentario tan bonito que nos dejas. Rodrius Maximus, un fuerte abrazo. Gracias por seguir con nosotros. Antonia Juan Cantayops, un abrazo enorme. Y Hugo Vega, gracias por poner las calles con nosotros. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Move on up, move on up, but move on up, De la ropa, de los colores, también del daltonismo. Fíjate, Julián, lo que está contando a través de Facebook. Dice, Pulpo, yo soy daltónico. Además, me lo han diagnosticado hace unos 8 años aproximadamente. Y la verdad que si no me lo llegan a decir, yo no hubiese sentido nada, porque para mí la vida es todo del mismo color.
Es curioso, ¿verdad? El problema de algunas personas que no son capaces de distinguirlos. Luis Fernández, por ejemplo, es otro ponedor daltónico. Dice, sí, sí, yo soy de esas personas. Y bueno, las aproximidades de los colores no las distingo. Dice, suelo confundir, por ejemplo, el blanco con el rosa.
Claro.
Y nunca voy a comprar solo. Siempre voy con mi mujer porque la puedes liar parda.
Qué
claro,
bonito.
Es que es complicado cuando uno es daltónico a la hora de combinar, ¿no?
Te
puedes comprar las cosas pues que no tengan sentido, ni don ni son, y ir hecho un payaso.
Claro.
Sí, sí, total. Bueno, luego Sonia dice, yo soy de negro, 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 lo llevo todo negro. José Gabriel también nos contaba que él de azul, generalmente. Y luego tenemos a Silvia, ella nos cuenta que le gustan todos los colores, pero no los estridentes. Dice, mis favoritos son sobre todo azules y verdes. Salir conjuntado es todo un arte, y el tener ropa de fondo de armario pues ayuda bastante. Los colores tienen sus aplicaciones en la vida diaria, y también dependiendo en qué país se viva, el significado de algún color varía. El blanco en la India, por ejemplo, es indicativo de viudez. En España es pureza, por ejemplo. Las paredes de mi casa están pintadas de blanco, es el color más cómodo por si necesitas o te da por cambiar el color, y nos manda un besazo. La verdad es que parece una tontería lo del color, pero es muy importante. Aquí casi tuvimos un problema diplomático.
Sí.
Con un país, no recuerdo cuál fue, Colombia, es posible,
sí,
que el rey...
De la bandera, algo así, no,
no, no, porque el rey habían pedido, creo que fue Colombia, pero mismo me equivoco, el rey había, habían pedido en Colombia la toma de posesión del presidente del gobierno, había pedido que fueran todos los mandatarios que están invitados de blanco. ¿Qué ocurre? Que fueron todos de blanco menos Felipe VI, que es un monarca. Y entonces se presentó de gris perla, un tono muy, muy claro.
Sí.
Pero dijeron que qué falta de respeto el rey, que no había seguido el protocolo. Y es que la corona española solamente va de blanco en actos religiosos.
Claro, claro.
Y muy importantes.
Así, claro.
Entonces, si le invita el Papa, puede ir de blanco, si va a algún acto religioso también, pero si no, no puede ir de blanco a un acto oficial. Y por eso se puso un gris perla. Pero claro, casi se monta pollo, hubo que explicarlo. Los colores son muy importantes también en el
protocolo.
Son
muy importantes, fíjate. Yo pensaba que esto, lo que había pasado era pues en alguna salsa que hubiesen puesto para unos nuggets, y que estaban ahí los invitados pues dilucidando de qué era, si era barbacoa
era
o si era
vestido.
De alioli. Claro.
Claro. ¿Y tú sabes también por qué las novias vamos de blanco?
Bueno, por la pureza, ¿no?
Pero la primera novia que fue de blanco es una muy concreta, que es la reina Victoria de Inglaterra. Y entonces, desde ese momento, las novias decidieron pues vestir de blanco el día de la boda. Tú ya sabes que hay gente que tiene mucha pureza y hay gente que no. Y van todas de blanco.
Claro, y hay gente que se casa y se cree que va impoluta y por dentro no veas como rasca.
Pero lo puso de moda ella. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece muy curioso. Hay ponedores que están dejando notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. A ver este ponedor que nos cuenta.
Mi color favorito es el azul, pero dejo una pregunta en el aire. ¿Creéis que el color favorito de una persona influye en el estado de ánimo?
Sí, yo creo que sí.
Pues,
yo creo que sí.
No sé
yo
si el color favorito de la persona, pero sí es verdad que uno se viste un poco dependiendo de su estado de ánimo. Eso también es cierto.
Sí, sí. Yo lo hemos hablado algún día aquí, Bea. El tema de los colores que más o menos uno se siente a gusto y que son los que mayoritariamente va vestido diariamente. Yo creo que eso dice mucho del espíritu que tiene esa persona.
La persona, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el rojo, pero no significa que vaya siempre de rojo. También he visto de negro a veces, que me parece muy elegante. Y tú eres muy de azul.
De azul. Me gusta mucho el azul, el azul marino, el azul Oxford, el azul clarito, un buen combinado, un pantalón beige, por ejemplo.
Sí,
sí, sí me gusta, sí me gusta. Hay gente que viste muy bien combinando muchos colores, ¿eh? Hay gente que incluso dice, bueno, es que a mí me patrocina mi color. Bueno,
pero bueno, es verdad que el color da una sensación de como de felicidad, ¿no?
Sí,
claro. Agatha Ruiz de la Prada va tan colorida que la sensación que transmite, y no tiene por qué, esa mujer tendrá días malos.
Hombre, los
pero la sensación que transmite cuando, como ya va vestida así, es un poco de vivacidad, ¿no? Uh-huh, y me parece normal. Yo tenía una amiga que, por ejemplo, lo pasó súper mal una época, porque estaba con una pareja que, que la verdad, lo pasó mal con esa persona. Y yo no me había dado cuenta hasta que se separó. Y cuando se separó, empezó a vestir de manera diferente y yo le dije, leche, acabo de darme cuenta que vestías de gris.
Claro, claro.
Iba vestida de gris.
Claro. Fíjate,
durante el tiempo que lo pasó muy mal y luego pues le cambió.
Sí. Bueno, hay gente que reacciona de esa manera. Vamos a ver este ponedor que nos ha dejado un mensaje en nuestro WhatsApp.
Hola, buenas noches, ponedores. Hola. Soy Paco de Huelva, vigilante de seguridad, CUDA de Prosegur. Deciros que mi color favorito, por supuesto, es el azul, que es de la bandera de Huelva. Y sobre todo también me gusta mucho ponerme lo que son ropas de color verde. Contra más claro es el color, muchísimo mejor. Y más alegría y sienta mejor con todo, ¿sabes? Y aquí con el sol y con la buena temperatura que hace, pues más todavía. Deciros que daros las gracias tanto al pulpo, que se recupere, que vaya arriba, a ti, Bea, y a todos por ser nuestros ángeles de la guarda, de todos los vigilantes de seguridad. Que al compañero decirle que todos no somos iguales, ¿de acuerdo? Un abrazo y soy ponedor.
Muchas gracias, Paco. Pues sí, somos los ángeles de la guarda, nosotros los vuestros y los vuestros nosotros. O sea, aquí somos un equipo. Por supuesto, aquí somos todos iguales. Y te agradezco un montón, Paco, el mensaje que nos has dejado. Mira, una ponedora nos hace una reflexión.
Mi color preferido es el verde y luego el negro porque normalmente pega con todo. Vale, los demás me encantan, pero el preferido es el verde.
Decía el otro ponedor una cosa que ha dicho, ¿no? Porque y el verde y además favorece. Esa es otra historia de los colores. Sí. No a todo el mundo nos favorecen los mismos tonos. Por ejemplo, el verde es muy traicionero. De hecho, el dicho es el del que con verde... El que con verde se atreve, por guapo se tiene, o algo
eso
así.
Es, sí. Porque, está muy de moda este
porque
año.
Porque está muy de moda, pero es verdad que el tono verde, si eres muy cetrino, un poco oscuro de piel, no favorece nada. Y por ejemplo, a los pelirrojos no les favorece nada los rojos, los naranjas, los amarillos. Tienen que vestir más de azul noche, de negros, de... Y es así, también es importante saber cómo es uno, qué color de pelo tiene, qué color de tez, para vestirse.
Y luego otra ponedora también que nos hace una reflexión bastante importante.
Buenos días, ponedores. Hoy os estoy oyendo porque, como me veréis por la voz, estoy un poco malita. Sí, y me he despertado. Mi color favorito es el azul turquesa. Y de pequeña odiaba el amarillo, pero ahora creo que es un color bastante bonito también. Y luego, pero yo elijo para ponerme en invierno casi todo color crema, así más suaves, porque ya soy mayor y creo que favorecen más. Muchas gracias por vuestro programa. Soy fantástico y hasta pronto. Carmen,
hasta pronto. Va con tonos tostaditos. Muy bien, claro. Sí, es verdad.
Bueno, eso es verdad. Uno, a medida que uno va teniendo más edad, va cambiando la forma de vestir y todos se van asemejando. Debe ser que cumples determinada edad y un poco va en la misma línea todo el mundo, ¿verdad?
Sí, bueno, es verdad que utilizas otros tonos, probablemente menos estridentes, ¿no? Que cuando eres más joven. Aunque yo tuve una época de mucho negro, mucho oscuro y mucho combinado con blanco. El negro y el blanco son como... Están ahí, me encantan, aunque use también colores, pero reconozco que me parecen muy elegantes. Y a la hora de ir vestido a algún evento, son tonos muy socorridos, que me gusta utilizar, la verdad.
Ahora mismo somos en facebook.com/ poniendo las calles, 116.577 ponedores. Lo digo porque ayer me instalaron, tuve una reunión con la gente de Facebook y me instalaron una aplicación para que seguir en tiempo real la gente que se va sumando al programa. Con lo cual, si ahora mismo hay un ponedor que de momento no nos sigue y nos sigue a partir de ahora, pues este número va a cambiar y creo que voy a poder saber ¿cómo se llama esa persona? Así que si alguien quiere hacer la prueba de seguirnos en este momento en facebook.com/poniendolascalles, el número se va a incrementar y yo te mencionaré para saber quién eres y darte la bienvenida. No he probado la aplicación, a ver si lo podemos conseguir, a ver si alguien me hace el favor. Somos 116.577 ahora. Si alguien se apunta, hacemos el experimento y os mencionaré. Son las 5.24, 4.24 en Canarias. Seguimos jugando en Poniendo las Calles a adivinar el tutorial. Hoy es martes y claro, si te acabas de despertar, esto es muy fácil porque Borja lo que está haciendo es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que se explica perfectamente cómo hacer una determinada cosa y vosotros los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que está enseñando ese tutorial, pero claro, no recibiendo toda la información de lo que nos está mostrando. Borja, ¿es así o no? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Así es, estás en lo cierto, estás en lo correcto. Nosotros lo que estamos haciendo es poner diferentes pistas de un tutorial para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy. Por el momento, recordemos que entre las 4 y las 5 de la mañana lo que hemos hecho ha sido poner la primera y la segunda pista del tutorial de hoy. Pero si te parece, bien pensando en esos ponedores que se acaban de despertar, me parece justo para que todos puedan estar en igualdad de condiciones, escuchar si te parece la primera y la segunda pista antes de poner la tercera.
Sería genial, pues vamos a por ella.
Bien,
la primera sujeción que se pone siempre es de adelante, ¿vale? Para tener más contacto con la tabla. Vale, metemos el pie, bien, que tengamos la bota confortable.
La bota confortable, a mí estas cosas no me cuadran mucho. Yo necesitaría la segunda, sí, para empezar a ubicarme.
Que, claro, es que así de primeras es...
Es que a lo mejor para ti es muy fácil, Borja, pero para nosotros no.
Hombre, es que yo lo he visto y lo he tenido que cortar, entonces para mí sí.
Si no, tampoco
sí.
Tendría ni idea.
No, si no, la verdad es que no, pero sí que he de decir que a esta persona la conozco por redes sociales, o sea, la sigo en redes sociales, uh-huh. y lo segundo y más importante es que yo he jugado a fútbol con esta persona. Oh. Entonces, al sacar luego el tutorial he dicho... Anda. Ostras, pero si...
Sí sé quién es.
Si con este tiraba yo los penaltis.
Qué barbaridad, qué bueno. Dicho,
y ahora estamos trabajando juntos también, pero en la radio. Qué pequeño es el mundo, oye.
Pues sí, venga, vamos a escuchar esa segunda pista. Vamos a seguir ayudando a la gente.
Lo que vamos a hacer va a ser bajar de talones, ¿vale? Se llama haciendo pluma, bajar haciendo pluma. Vale, lo que trata es lesionar un poquito las rodillas y el cuerpo, echar el peso atrás en los talones y miras a un lado, bajas, miras a otro y bajas. Te puedes ayudar cuando miras con el brazo para direccionar un poquito mejor e ir bajando.
Ya lo tenemos.
¿Bajas?
Está complicadísimo.
Yo no entiendo nada.
No tampoco, ¿eh? Yo no lo pillo, ¿eh? No lo pillo.
No sé qué podemos hacer, porque claro, los ponedores están tratando de concursar, pero no terminan de atinar.
Pues nos quedaría la tercera y última pista,
por
para
favor.
Ver si están en lo cierto. Vamos ahí.
Por favor, no te la guardes para ti.
Cuando queráis hacer el cambio de peso, cuando queráis cambiar de lado, hay que hacer un cambio de peso. Es decir, hay que echar más peso en una pierna para cargar y que la tabla gire.
Siempre, ¿vale? La pierna importante es la de adelante y la de atrás es con la que dirigiremos el movimiento. Pero siempre el cuerpo echado para adelante.
Es que no puedo entender. Si hay algún ponedor que en base a estas tres pistas que hemos escuchado ya sabe de lo que nos está enseñando el tutorial de hoy, es que son muy inteligentes. Porque yo a día de hoy no tengo ni idea de lo que nos está ofreciendo el tutorial.
No, es dificilísimo y yo no sé si vamos a tener ganador en esta ocasión o no. El cuerpo para adelante.
Hay que tener para la semana que viene, para el bote.
Hay que tener fe, que estoy seguro de que algún ponedor es capaz. Fíjate, con peores pistas, a la primera hemos tenido ponedoras que ya con una nota de WhatsApp la habían acertado. Yo me he quedado patidifuso al escucharles.
Bueno, qué raro. A ver si pasa en esta ocasión.
¿Dónde tienen que dejar la nota de voz? ¿Dónde se tienen que manifestar, Borja?
Al WhatsApp del programa Pulpo, al 662-942-605.
Pues venga, gracias por escucharnos. Vamos a seguir jugando a ver si adivinamos o no el tutorial que nos ofrece Borja en el día de hoy. Son las 5.28, las 4.28 en Canarias. Esto es muy curioso lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y están pasando cositas también, Eva. También están pasando cositas. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Están pasando cositas, Pulpo. Y esto es muy importante. Lo que te voy a contar ahora es muy importante. Porque desde hace un tiempo a esta parte, lo de economizar espacios en casa se ha vuelto una costumbre. Uh-huh. ¿A ti no te parece?
Sí, desde luego que sí. Y además te organizan muy bien, ¿eh?
Claro, vamos a ver. Por regla general, las casas cada vez son más pequeñas. Uh-huh. Y toca pues aprovechar cualquier hueco para meter las las cosas. Ahora se ha puesto muy de moda lo de, por ejemplo, si tienes alguna escalera, lo de la parte de abajo de la escalera. Hacer ahí un huequito como...
¿Un trasterito?
Un trasterito, una cosita ahí para guardar cosas. Uh-huh. También, oye, es muy común lo de hacer armarios empotrados.
Sí, también, también.
Porque
también.
Además es que eso es verdad, que aprovechas todo el espacio. Sí, otro ejemplo claro es el canapé. ¿Tú tienes canapé en tus habitaciones?
Sí, y soy muy fan. Este fin de semana hemos estado haciendo el cambio de armario y le decía a Laura, digo, Laura, es que la cantidad de cosas que nos caben aquí es alucinante.
Las maletas.
Sí.
Claro, para guardar la ropa de invierno, de verano, las maletas,
los
todo
jerseys, Los jerseys.
Súper
bien. La maleta nosotros las tenemos en un altillo del vestidor, pero los jerseys que abultan una barbaridad, las sudaderas, es alucinante. Y bien ordenado, y una buena cajita y una cremallera, oye, una gozada, ¿eh?
Sí, sí. Pero mucho cuidadito, porque guardar cosas en este espacio puede terminar en desgracia.
Tengo miedo. Tengo miedo.
Tengo miedo.
Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Y después de esto más.
¿De qué cara pones?
Yo no, es que cada vez que ocurre este tipo de cosas en las casas, yo llego como las locas a mi casa y corto. Bueno, ya en mi casa ya no se cargan los dispositivos móviles. La gente los tiene que cargar en el colegio o en la oficina.
Me parece una idea muy buena.
Claro, yo ya no quiero cargar. Y luego esto, pues igual, ahora yo ya tengo miedo a la hora de utilizar el canapé.
Vale, yo creo que ya sé por dónde va a ser un poco con lo que vas a contar y ya te voy a contar mi método.
Qué fuerte. Es que ha ocurrido. Ha habido una desgracia, un terrible suceso.
Sí.
Ha dejado pues helada a una población del condado de Durham en Reino Unido al conocer que su vecina, Helen Davy, ha fallecido con tan solo 39 años.
Pulpo, qué horror.
39
por favor,
años.
Qué horror.
Tras quedarse atrapada en el canapé de su cama.
¿Qué te estás quedando conmigo ahora mismo? Y no estoy pa' coñas.
Es que parece una broma, pero es que esto ha ocurrido.
Sí. Además, el canapé de mi casa suena, cuando se sube, está todo el rato como pareciendo que se está bajando. Y está...
Pues ten cuidado.
Entonces,
porque tú crees que se queda, pero no.
Claro, yo me quedo arriba sujetando, o al revés, yo me quedo rebuscando y Laura lo sostiene, o al revés, o Laura está sacando las cosas y yo estoy sujetando. Precisamente porque no me fío, porque es que yo sé que eso podía pasar en cualquier momento.
En cualquier momento eso puede suceder. Te tengo que decir una cosa, como con los capós del coche, tendrían que poner una varita.
En muchos hay, ¿no?
No vale solo el freno. Yo el mío no lo tiene, mi canapé.
Ay, mira.
El coche lo tiene.
Vale.
Digo el canapé.
El canapé
debería tener como el coche para ponerle el freno, más que fiarte del sistema que tienen. Porque claro, lo que tú dices, eso fíate tú. Y que eso se te cae encima y es que te da un cogotazo que queda dentro.
Si estás solo en casa, imagínate, cuando lleguen a rescatarte...
Las piernas fuera.
Parece que te están haciendo un sándwich, claro.
Totalmente. Esto es así. Bueno, yo no me atrevo a ser taxativa al respecto, pero puede que esta esté entre las 5 causas de muerte
más
absurdas
mundo, ¿no?
de la vida. Están la de hacerte un selfie en un barranco, practicar balcón en Mallorca y ahí... Y poco más.
Y cambiar la cama.
Y cambiar la ropa del armario. ¿Y cómo se murió? Pues estaba haciendo el cambio de armario.
Hay que ver.
O sea, pocas cosas más
maldito
tontas.
Invierno, claro.
Sí, claro, también es cierto que los canapés los carga el diablo, como estabas diciendo, porque todos ellos tienen los muellecitos estos que no siempre es fácil controlarlos. Uh-huh. A veces fallan, no se sujetan arriba, te toca andar sacando lo que sea que necesites mientras sujetas con la otra mano el portón. Y es que eso es tela. Bueno, lo de esta mujer al parecer no fue así. Al parecer lo que ocurrió fue que sufrió un traspié cuando fue a coger algo del canapé. Este ya estaba abierto en ese momento y ella se cayó dentro. Ella cae en el canapé. En ese momento, lo que te contaba, la tapa falla, cae sobre su cabeza y la deja atrapada.
Púrate, ¡qué mala suerte, pobrecita! ¿No?
¿Pero qué me dices?
Totalmente.
¡Qué mala suerte, de verdad!
¡Qué mala suerte todo! Los investigadores dicen que uno de los pistones de gas de la tapa falló y es por ello que venció y provocó el fallecimiento de la mujer por asfixia, murió asfixiada. Alucinante dejar así el mundo, no haciendo puenting, no visitando las cataratas de Iguazú o volando en helicóptero, sino te has muerto guardando los bikinis del verano, Pulpo. Y esto a ver cómo se cuenta.
Claro, y eso que seguro se estaba guardando y diciendo, esto yo ahora, ¿para qué lo guardo si el año que viene no me lo voy a poner? porque no me quedaba muy bien encima.
Porque ya me quedaba mal.
Encima, de
y
verdad.
Y te ha dado un cogotazo la tapa del canapé y te has muerto.
Pobrecita.
Yo flipo con estas cosas. Son noticias alucinantes. Bueno, vamos a escuchar ahora a las Nancys Rubias, porque tú ya sabes que Mario Vaquerizo tuvo... un problema, un accidente, sí, en el concierto que daba este pasado sábado junto a su grupo, las Nancy's Rubias, en el, sí, recinto ferial de Cáceres, ¿vale? El artista sufrió una aparatosa caída del escenario mientras se encontraba en directo. Este lunes, a la salida del hospital, trataba de tranquilizar a sus fans. Vamos a escucharlo, ¿eh?
Mal cuidado, nuestro hospital universitario de Cáceres, de putísima madre. Ha, sí, sido una caída muy tonta, hay que tener mucho cuidado con las caídas. Tengo una fractura de la vértebra 4 y la vértebra 6, pero estoy en muy buenas manos de todo este equipo maravilloso médico que me ha tratado fenomenal. Ahora voy un poquito dopado, creo mucho en la dopación.
Creo mucho en la dopación, ha sido el momentazo.
Que la conozco muy bien.
Ay, que no puedo. Me ha encantado el momento. Voy un poquito dopado, creo mucho en la dopación. Bueno, con sentido del humor, como siempre, Mario Vaquerizo. La caída, no sé si la has visto, es brutal. Sí. Brutal cómo cae, ¿eh?
Cómo cae, sobre todo que porque él quería bajarse de la plataforma al escenario, claro, pero al llevar ese taconazo,
sí, sí,
pues el tío pierde el equilibrio, tiene la mala suerte de que está al borde del escenario, se mete un viaje también con un foco, que eso está muy caliente.
No,
le pasó de todo,
pero
¿eh?
Pero es que Alaska cuenta que perdió el conocimiento, es que sí, se, claro, lo llevan a Mario Vaquerizo, se lo llevan, no recupera la consciencia hasta que llega al hospital. O sea, no es ninguna tontería lo que le ha pasado. Ha estado dos días en observación. Claro, la organización del evento se pronunció en redes sociales indicando que ni Vaquerizo ni las Nancy Rubias podían continuar con el concierto. Sí, claro. Es que había perdido el conocimiento. Brutal. Te tengo que decir que no es el primero. Llevamos dos o tres de caídas brutales. Hay que tener mucho cuidado con los fosos en los escenarios, porque hacen cosas espectaculares para que suban, bajen los artistas. Al final se quedan como huecos. El artista va mirando al público y se mata.
Claro, y además cuando tienes que hacer tantas cosas en tan poco tiempo, claro, hay poca luz, los reflejos, los destellos de las luces te despistan una barbaridad. Y claro, estás ahí con el subidón de estar en el escenario, con miles de personas delante que te están aplaudiendo, pues la cabeza se te va. Y encima, si tienes tacones, porque claro, tienes esos tacones, pues pierdes el equilibrio y te metes una guaspa de mucho cuidado.
Sí, pero hace poco fue Peso Pluma que no iba con tacón y casi se mata, que se rompió la clavícula.
Todo empezó con Joaquín Sabina.
Es que Joaquín Sabina, oye,
se dio un golpe muy serio, que pensaban lo peor, y al final el tío se repuso, pero vamos, lo pasó francamente mal.
Nada, los escenarios los carga el diablo. Tú no te muevas mucho por si acaso, Pulpo.
No, pues estoy yo ahora como para moverme. Madre mía. Yo soy Static Man.
Pareces la duquesa de Alba.
Static Man. Madre mía. Antes decía la gente que somos 116.577 ponedores. Somos ya 116.602 ponedores. Andrés Navarro, Antonio Espinosa, Eustaquio Campos, Raúl Hernández, Tito Paco, José Antonio Salamero, Juan Herreros, Nabil Meri, Santiago Rodríguez Araque, Francisco Muñoz Amorós, Antonio Pérez Crespo, Ángela Robles Ponce, Cristalería y Cerrajería San Isidro, Vicente Cardona Camps, Fernando Junior y Antonio Mangas Ruiz son ponedores que nos acaban de seguir en el último minuto en facebook.com/poniendolascalles. Mil gracias, hemos comprobado que la aplicación sirve como me habían dicho y me encanta integraros directamente en este programa de radio. Son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Hay muchísimas personas que están trabajando desde hace un buen rato y aquí se les menciona como Dios manda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Bueno, pues vamos a empezar a conocer en qué trabaja la audiencia. ¿Qué es lo que están haciendo para trabajar, para ganarse el sueldo en la madrugada? Pues, por ejemplo, este oyente dice: hola, Pulpo, hola, Bea. Yo soy un repartidor de un medicamento nuclear en los hospitales y desde hace muchos años también soy ponedor, antes incluso de conoceros. Muy buenos días y ánimo. Me llamo José y te escribo, Pulpo, desde Murcia.
Y hay que saludar también a Benito. Él nos da los buenos días desde un taller de cerrajería. Aquí me encuentro que hoy me tocaba guardia.
Hola, Pulpo. Soy Raúl de Valencia, aquí trabajando, recogiendo los envases en el centro de la ciudad. Muy contento de escucharte otra vez en la radio. Agradecer a Bea el esfuerzo que ha hecho y sobre todo contestar a Instagram preguntándote por el estado de salud tuyo. Y despedir a mi compañero, a David, que termina hoy su contrato. Y darle las gracias por venir a trabajar conmigo todos los días. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por esos mensajes que me seguís mandando de recuperación, de ánimo, y se agradecen y mucho. Y aquí estamos en la lucha y seguimos trabajando para estar en plena forma en los próximos meses. De verdad, gracias por los mensajes de ánimo y de cariño. la palabra mejor que os define son los mensajes de cariño que recibo todos los días. Enrique también se pone en contacto con nosotros. Él es de Pamplona, dice que es transportista. Dice, Pulpo, me hacéis muchísima compañía y además me río mucho con la sonrisa de Bea. Soy ponedor.
Ángel Martínez, que es maquinista de excavadoras, dice, yo me he recorrido España entera. Soy de Baza, en Granada, pero ahora estoy en Barrueco Pardo, en Salamanca.
Estupendo. Buenas noches a todos los pulpeiros. Aquí, en el Levante, regando el huerto por la noche, ya que no llueve. Me acompaña una luna preciosa, una luna poética. Estoy muy bien acompañado. Y es una luz de inspiración que me relaja y paso la noche tan a gusto con la luz de la luna y escuchando este programa. Buen día para todos.
¡Qué mensaje tan bonito! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Pulpo, Bea, ponedores, muchos saludos desde mi VTC. Me llamo Emilio, os escucho todas las noches en las calles de Madrid.
Tenemos... Uy, que me ahogo, por favor. Tenemos a Ketty. Creí que no podía. Tenemos a Ketty, que es cocinera en una escuela infantil.
Buenos días, ponedores. Oyéndote, Pulpo, me animo a mandaros un WhatsApp. Una sevillana desde Asturias, repartiendo pan y pasteles. Un abrazo a todos, vecinos.
Muchísimas gracias por estos mensajes. Los que no han podido ser leídos o escuchados, los metemos en la nevera y mañana, Cris, por favor, los recuperamos para ilustrárselos y ponérselos a toda la audiencia. A esta hora, a 20 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, queremos conocer qué nos va a contar Carlos Herrera para comenzar su programa de radio a las 6 de la mañana. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Están las cosas calentitas, ¿eh?
Sí, está la cosa que aburrirnos no nos vamos a aburrir.
Ya te digo. Y claro, los propios socios de Sánchez le están presionando para el tema de los presupuestos.
Fíjate, le presionan con eso, pero es que el gobierno está más pendiente ahora mismo de otras cosas. Está a salir al ataque contra Isabel Díaz Ayuso después de que ella haya plantado a Pedro Sánchez en el marco de las rondas de consultas con los presidentes autonómicos que están teniendo. La Moncloa niegan que el presidente difamase a nadie después de insinuar que la mandataria madrileña pudo beneficiarse de los negocios de su novio.
Pero como que, vamos a ver, Pedro Sánchez, claro que insinuó, y encima en un foro que era el europeo, ni siquiera en nuestro país. Pero qué otra mentira más del gobierno. Impresionante.
Bueno, y fíjate, desde el Partido Popular muchos entienden la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque alguno asegura que no cree que sea la mejor estrategia. Pero vamos, eso nos lo va a poder contar ella de primera mano, porque precisamente para hablar sobre este tema y todos estos que están de actualidad, la propia Isabel Díaz Ayuso va a estar con Carlos Herrera a las 9 de la mañana, Pulpo.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué dice esta mujer, y seguro que la presidenta pues tendrá los argumentos necesarios para decir y haber tomado esa decisión. Es que tiene que estar harta de que la estén dando caña, ya no solamente Pedro Sánchez, sino todos los ministros. Es que son todos los ministros y los directores generales metiéndose permanentemente con Isabel Díaz Ayuso. Es que yo no puedo entender cómo puede soportar una persona que le estén echando tanta mierda permanentemente.
Yo estoy deseando que lleguen ya a las 9, Pulpo, para que nos lo cuente ella de primera mano, que pues como cada vez que viene siempre tiene cosas muy interesantes que contar.
Qué bien. Arturo, que tú estás contento con esta participación que haces en Poniendo las Calles, ¿te mola?
A mí me encanta llegar aquí a charlar un ratito contigo, Pulpo, es una de las cosas que más me gustan. Además, ya llegando al final de mi jornada, como que parece que vengo con más alegría, yo creo.
Es verdad. Bueno, Arturo, ya te queda poquito para que te metas en la cama, pero eso sí, a partir de las 6 cuenta con los ponedores que entramos ahí, vamos, a matar con Carlos Herrera.
Ya sabes que yo siempre os dejo el estudio aquí preparado para todo lo que se quiera pasar.
Arturo y Estarán, que tengas el mejor martes de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, hermano, muchísimas gracias. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo, esta semana dedicada ni más ni menos que a la oreja de Van Gogh, que han sido noticia por el cambio de cantante. O sea, vuelve a Maya Montero, se va a Leire o viceversa, o qué va a pasar, no se sabe todavía, pero el caso es que han sido noticia, absolutamente noticia, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues hay que repasar las canciones de Maya Montero, las canciones de Leire, las canciones de La Oreja de Van Gogh, las canciones que supusieron números uno para La Oreja de Van Gogh. Hoy vamos a ir directamente a la canción, vamos mal de tiempo, como siempre a esta hora. Y la canción que vamos a escuchar ahora es la propia de Maya Montero. Es el Quiero Ser. Fue su primer sencillo y su primera aventura musical después de haber salido de La Oreja de Van Gogh. Esta canción se estrena el 4 de octubre de 2008. Tuve el privilegio de ponerla en Cadena 100 en aquella época. Y fue un bombazo, fue un número uno directo. La canción alcanzó los primeros puestos de las listas y bueno, gustó muchísimo. Estamos ahora mismo en el 2008.
Más
ser una emigrante. De tu boca delirante, de deseos que una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luz. Esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz.
Canciones de Amaia Montero, canciones de Leire, canciones de La Oreja de Van Gogh, canciones que supusieron un número uno. Claro, hay muchos oyentes que nos escuchan todos los días desde Donosti, desde San Sebastián, y agradecen que hayamos tenido este gesto. Bueno, pues el gesto también lo tuvo este grupo con todos, que nos marcó una época de nuestra vida, y esta semana le estamos rindiendo tributo desde La Máquina del Tiempo. Son las 5:45, una hora menos en Canarias. Yo quiero desearte una feliz madrugada, sobre todo a todos aquellos ponedores que nos acompañáis cada día. Es verdad que muchos de vosotros estáis trabajando. Antes escuchábamos la ronda de ponedores. Hay gente que está volviendo a casa después de haber trabajado. Hay gente que está estudiando. Y también hay mucha gente que nos escucha, y lo sabemos porque lo decís a través de los mensajes, que como no conciliáis el sueño porque os metéis en la cama y no dormís, nos escucháis, nos habéis descubierto. Pues os mando un abrazo y yo agradezco muchísimo que lo estéis haciendo. Pero claro, el dormir es vital. El dormir es fundamental, es una cuestión de supervivencia y es algo muy serio. Claro, yo lo que hago para poder descansar, para poder dormir, para regenerar el cerebro, es tomar el kit de los ponedores, que está a tu alcance. Tú, si eres oyente habitual de este programa, ya me has escuchado hablar un montón de veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores, los que llevamos las horas al revés. Bueno, esto nos sirve para combatir el estrés, para subir las defensas y también para mejorar nuestro bienestar. Y resulta que este producto, Ahora Día, por ejemplo, uno de los dos que me tomo todos los días, está lleno de energía y está lleno de cosas naturales para que el estrés no nos impida disfrutar de cada momento. Luego está Ahora Noche, que con él vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo. Bueno, pues todos estos efectos positivos están avalados científicamente. Yo lo tomo, a mí me funciona, con lo cual a ti te va a funcionar y te vas a organizar para poder descansar todas las madrugadas, todos los días. Y están probados con diversos estudios clínicos. Además, han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, y eso es lo brutal. Bueno, si te animas, lo puedes conseguir en la página web de ahoralife.com, ahoralife.com, sin H intercalada, ahoralife.com, o poner en Google lo que toma el pulpo para dormir, y directamente te lleva a esa página donde te lo van a encargar, lo vas a encargar, te va a llegar a casa con un par de regalos de mi parte, y te vas a reconciliar con el sueño, vas a poder dormir como te mereces. El kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Para mí penalti, ¿eh?
La Champions es así.
No hay guión.
Está inquieto, Manolo.
Y cada partido es una historia por escribir.
Has dado en el clavo.
Este martes todo puede cambiar en un instante. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Girona Slovan Bratislava, Real Madrid, Borussia Dortmund.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pierna.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pasa en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es martes de tutorial, a dos minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Borja, minuto y resultado, ¿cómo han estado las llamadas? ¿Cómo ha estado la participación?
Yo creo que de las participaciones más numerosas por parte de los ponedores.
¿Qué estás diciéndome?
Que se sentían confiados.
Sí.
les ha dado fe.
Y que
les
también...
ha dado alas y se han confiado. Pero bueno, me parece que no iban por ahí los tiros.
No sé yo alas, pero se puede volar, ¿eh? Puedes tener la sensación de volar con esto de hoy.
Madre mía.
Quizás con lo del tacón, ¿eh? Igual algunos o algunas ha pensado que íbamos por el tema de las sevillanas, luego ya lo de mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, que igual estamos en Londres.
Hoy ha sido difícil, ¿eh? Hoy ha sido difícil.
Bueno, es que esto es una prueba de fuego a los ponedores para su sabiduría, a ver si... A ver si son capaces de adivinarlo.
No, pues vamos a escuchar los audios, porque enseguida le damos lo del pulpo arena. A ver, ¿qué han contado los ponedores? Ponnos en situación.
Vamos. Me llamo Arturo, soy de Mieres, Asturias, y nos están enseñando a ponernos los esquís para esquiar.
Buenas. Bueno, pista número uno. ¿Cómo ponerse unos esquíes? A ver si es verdad.
Bueno. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, equipo. Están enseñando a cómo colocarse las botas para hacer snowboard.
Buenas noches, ponedores. Creo que el tutorial de hoy, el hombre está poniéndole una herradura a un caballo o un burro o lo que sea. Vamos, que está calzando a un animal.
Buenos días, ponedores. Primera pista. Santiago Pérez. Nos está enseñando a ponernos la tabla de snowboard para bajar por ahí un poquito.
Hola, buenos días. Hola. Soy ponedora y soy Mercedes de Pamplona.
Hola, Mercedes.
Yo creo que el tutorial es una primera clase de esquiar.
Buenos días a todos, ponedores. Vamos poniendo las calles, sí. ¿Está practicando o va a hacer snowboard?
Buenos días, ponedores. Para mí... Con la tercera pista están enseñando cómo ponerse de pie en una tabla de surf.
De surf.
Uf, de surf, no, que claro, surf. También no, Daniele Brunini bien, va un poco en esa línea. Siempre el tío está muy acertado.
Bueno, surf, Borja, no sé. Salvo el caballo, claro, y el surf, lo otro ha ido más hacia la nieve, ¿no?
Hacia
pero
la
no
nieve,
quedaban
sí,
muy. No sabíamos si era esquí o snowboard.
Claro, es que la temporada ya está aquí a la vuelta de la esquina, así que vamos a comprobar.
En el día de hoy toca tutorial, vamos a aprender a hacer snow, así que vamos allá, empezamos.
Muy bien.
Snowboard.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Bueno, pues tenemos ganador, ¿no?
Sí, tenemos ganador, sí.
Bueno, pues le mandaremos un detalle por su participación y por la escucha, ¿no?
Por supuesto, faltaría más.
Qué bien, Borja. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo. Buen día.
Gracias. Bueno, vea, hay que dar la del Pulpo Herrera. Ayer se quedó un poco el tema de Antonio Molina de por medio. Se recibieron luego un montón de mensajes en torno a... al decir, joder, es que no se le suele escuchar a Antonio Molina en la radio y en este programa, pues, lo habéis conseguido. Carlos Herrera, buenos días.
Blah.
Y encima yo he hecho los deberes, porque claro, tú me pusiste con mucho criterio y con buen criterio además sobre la canción, que yo puse una más moderna de la que tú habías conocido y que la sentías con, no sé, con mayor fuerza y con mayor cariño, y yo creo que tú te referías a esta, Herrera. ¿Puede ser La Mar Blanca de Antonio Molina?
Sí. Es la misma que tú pusiste, lo que pasa que en una grabación, la tuya es una grabación posterior, cuando la voz de Antonio Molina no era esa voz aguda, alta, cantaba en la azotea prácticamente, finísima, con esa voz como un hilo de cobre, ¿no?
Mar blanca de los luceros.
Fíjate la diferencia.
Totalmente, sí, sí. También, Herrera, yo creo que tú te das más cuenta que los demás. A lo mejor pasa más desapercibido de...
Pues sí, porque me he pasado muchos años en la radio, claro, poniendo canciones. Y entonces, pues digamos que estas cosas van de suave.
¿Tú has llegado a conocer a Antonio Molina?
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Además, yo tuve con él... cuando hacía las coplas, le invité un día. Y le grabé 2 horas. Tuvimos 2 horas hablando. Y luego eso lo fraccioné y lo fui dando poco a poco. Lo único que lamento es no conservar aquella conversación.
¡Ay, qué pena!
Sí que converso, sí que recuerdo mucho la foto fija de tenerle a la vera. Y las cosas que me decía de su mujer, a la que quería tanto. Me decía, de mi mujer me gustan hasta sus zapatos viejos. Que es una frase que se me quedó, ¿no? Bellísima. Bueno, lloraba cuando le hablabas de los hijos y... Soy amigo de alguno de los hijos, ¿no? De Antonio, singularmente de Mónica, y bueno, lloraba. Mónica ha heredado esa condición. Mónica también es de lágrima fácil, emocionante, emocionada, siempre, ¿no? Es igual de bellísima persona que su padre, ¿no?
Pero qué bonito que recuerdes a ese Antonio Molina. y que además le llevases a un estudio de radio y que compartiese cosas tan personales contigo y hablar de familia, hablar de los sentimientos,
sí, de todo.
En torno a la música. No sé, yo creo que este hombre ha emocionado con su canción, con su tono, con su manera de cantar. Y luego las historias que sus propias canciones siempre han contado, porque narraba muy bien las cosas que se vivían en España en aquella época.
Sí, era muy mal actor. Él lo decía, ¿no? Soy el peor actor del mundo. Y se hinchó a hacer películas. Y se quedaba así como muy parado cuando no le tocaba hablar. Y cuando hablaba, entonces volvía a accionar otra vez y se quedaba parado cuando el otro le contestaba. Era maravilloso.
Y tú se lo dirías, ¿verdad?
Sí,
tú,
claro.
Claro.
Pero Antonio, tú eres un actor muy rudimentario. Dice, no, yo soy muy malo.
Bueno, tú tuviste la capacidad de decírselo con otras palabras, ¿verdad?
Sí, hombre, no, pero era como era tan bueno en todo, daba igual. No,
qué barbaridad. Bueno, Herrera, ¿sabes que tienes radio a partir de uy, en 6 minutos comienzas?
Pues a ver qué digo, a ver qué. Bueno, voy a prepararme algo.
Vale, pues ahora te lo envío.
Mándame alguna nota o algo.
Yo te mando ahora que está el tema Ayuso Sánchez Ayuso. Está calentito, calentito, ¿eh?
Sí, bueno, pues algo diremos.
Muy bien, Roski Mac.
Mosky.
Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Inteligencia artificial? Dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por la mínima y gracias al voto exterior, el sí ha obtenido la victoria en el referéndum sobre la Unión Europea celebrado el domingo en Moldavia. donde la actual presidenta se juega la reelección en segunda vuelta. Europa ha seguido de cerca los acontecimientos en esta república exsoviética que atraviesa tensiones calcadas a las vividas por Ucrania hasta la invasión rusa. Uno de los paralelismos más claros es que en Moldavia hay una región separatista apoyada por Rusia, lo que permite a Putin tener una palanca inmejorable para desestabilizar el país. El hecho de que el ejército ruso esté ahora ocupado en Ucrania ha concedido una tregua a los moldavos, pero sobre ello se cierne la espada de Damocles. Otro paralelismo, nada menor, es que Ucrania cuenta con un gobierno pro-occidental y reformista después de muchos años en los que la oligarquía respaldada por Moscú hizo y deshizo a su antojo. Con apoyo del Kremlin, el nivel de intoxicación y desinformación en las elecciones del domingo ha sido enorme. Una prueba más de que Rusia no tolerará sin más